No la merecemos, pero la recibimos. ¿Cómo es y qué hacemos con ella?
Tiene impacto en mi vida y en la tuya. Gracia sobre gracia.
Señor, una vez más, gracias, porque podemos escudriñar en tu palabra. Y lo que pedimos es de que podamos aplicar tu palabra a nuestra vida y que salgamos retados, reconociendo, Señor, que tu palabra es la autoridad para nosotros. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Decíamos de que de la gracia nacen un montón de cosas que nosotros recibimos. Eso es a través de todo lo que Dios puede o hace por cada uno de nosotros. Pero Dios quería demostrar también la gracia a través de Jesucristo de una manera tangible, de una manera vivencial, de una manera en que todos nosotros de veras experimentáramos cómo es Jesús con su trato con los demás cuando estuvo acá en la tierra. En Juan capítulo 1, versículos del 14 al 18, nosotros podemos ver de que Jesús es esa evidencia, es ese testimonio tangible de la gracia de Dios. Sabemos de que Dios derramó su gracia sobre cada uno de nosotros, pero todavía así envía a Jesucristo para que Él pudiera reflejar de veras, de una manera diferente, tangible acá, cómo es esa gracia de Dios. Y acá en estos versículos nosotros podemos ver que Juan es el que ha visto, ha contemplado esa gracia del Señor, lo ha considerado intensamente. Dice el pasaje, solo en el versículo 14: el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí no es un simple vistazo, no es una vista general la que se menciona, sino la idea es de que Juan en realidad consideró intensamente todo lo que Jesús había hecho, y no solo él, sino los discípulos, todo lo que Jesús hizo. Y esto nos permite a nosotros ahora, a través de las Escrituras, también seguir contemplando lo que Jesús hizo. Usted puede ver quizá un vistazo de alguien, le puede dar conocer algo sobre una persona, pero contemplarla, analizarla, estudiarla, eso es diferente. Le voy a mostrar aquí dos imágenes. Usted me va a decir rápidamente qué es lo que ve. ¿Qué es lo que ve ahí? ¿Qué vieron? De todo, ¿verdad? De todo vieron. Pero, bueno, otra imagen. ¿Qué ven ahí? ¿Era? Bueno, en las dos imágenes, de manera general, ¿vieron rostros? ¿El rostro de Jesús? ¿Sí? Bueno, sí, es cierto, era el rostro de Jesús. Pero si nosotros contemplamos detenidamente esa imagen, nos vamos a dar cuenta de que no solo es el rostro de Jesús, sino que en realidad es la escena del sacrificio de Jesús. Una escena donde nosotros vemos su sufrimiento, la cruz, la ayuda, los que se están burlando. Y todo eso, cuando nosotros contemplamos detenidamente cierto detalle. Y eso es lo que está diciendo Juan acá. Él dice: nosotros hemos contemplado detenidamente que Jesús en realidad es el Hijo de Dios y que Él da evidencia de que viene de arriba y viene lleno de gracia y viene lleno de verdad. Por eso es de que decimos, bueno, Jesús ha contemplado, Juan el Bautista da testimonio. En este mismo versículo, primero se habla de Juan el apóstol, luego Juan el Bautista es el que da testimonio, es el que dice, este es del que yo les había hablado, que iba a venir y que era superior a mí. Y Juan el Bautista hace mención también de esa eternidad que había en Cristo Jesús, que él había existido mucho antes. Y eso también hace referencia al versículo 1 del Evangelio de Juan en el capítulo 1. Ese verbo estaba con Dios. En el principio era verbo y ese verbo era Dios. Y ese verbo es Jesús. Pero también nos menciona en esos versículos de que todos hemos recibido de su plenitud gracia sobre gracia. Y no solo eso, esa gracia vino por medio de Jesucristo. Ahí se hace una mención de que antes estábamos bajo la ley y esa ley vino a través de Moisés, pero ahora es una etapa diferente. Ahora estamos bajo la gracia y esa gracia vino a través de Cristo Jesús. Y no solo eso, otra vez es Jesús mismo. Dio a conocer al Padre. Dios había derramado su gracia, pero Jesús da esa evidencia de manera tangible de esa gracia de Dios. ¿Cómo? A través de todo lo que Él hizo. A través de cómo Él trató con la gente, a través de cómo Él habló, de cómo Él convivió con la gente, a través de sus enseñanzas, de sus milagros, de su crítica hacia algunos, de su molestia en algunas circunstancias también. En todo eso, Él estaba dando a conocer al Padre, pero no simplemente así, sino lleno de gracia y lleno de verdad. Pues este es parte de lo que Jesús hace y de lo que nosotros vemos como un modelo, un ejemplo de lo que nosotros también debemos de hacer. Quiero comentarles de que hace algún tiempo tenía un amigo que estaba muy interesado en mi vida sentimental. Él veía de que yo no era muy bueno tal vez con las mujeres y me dijo esto una vez: mira, yo te tengo una propuesta. Yo miro que vos siempre andas como solo y te quiero presentar a alguien. Es más, quiero que salgas con esa persona. Es mi prima. Pero yo le dije, no me parece mucho la idea. No, hombre, ¿cómo va a ser eso? No, mira, no te preocupes. ¿Sabes qué? Este viernes, era lunes, ¿verdad? Y este viernes yo voy a arreglar todo para que vos salgas con ella. Llegas a su casa y sale. Y dije, ¿cómo? Pero si ni la conozco, ni sabía que tenías primas. Y me dice, mira, todo va a estar arreglado, no te preocupes. Y yo todavía lo pensé y dije, no, y una pregunta, ¿y si no me gusta? Y me dijo, vaya, te voy a dar un truco. Y me dijo, cuando vos llegues, yo le voy a decir que ella salga a la puerta y vos en ese momento la examinás. Y si no te parece, me dijo, entonces fingís un ataque de asma. ¿Cómo? Así. Oh. Y cuando ella te pregunte, ¿qué te pasa? Vos le decís, es mi asma, perdón, me tengo que ir a mi casa. Y listo. Yo lo pensé y empecé a practicar. Y le dije, está bien, vamos, muy bien, nos vemos entonces. Llegamos al viernes, ¿verdad? No le voy a contar todo, pero estuve practicando ese detalle. Llegamos al viernes, 3:59, 4 en punto y toqué la puerta. Toc, toc, toc. Y sale. Para mi sorpresa, mi amigo tenía razón. Era bonita. Cuando me iba a presentar, ella empezó. Había usado el mismo truco. ¿Saben qué me dice esto? Y quiero decirles, ¿cuántos de ustedes han sido rechazados quizá por no ser muy atractivos? Ahora ya no se ríen mucho, ¿verdad? O tal vez por no ser muy atléticos, por no ser adinerados o por no ser muy intelectuales. Pues sea como sea, Dios no nos mira de esa manera. Y eso es lo mejor que puede pasar con nosotros. Porque Dios nos acepta tal y como somos. Porque Él mira nuestro interior. Y como la palabra dice, Él siempre espera que todos lleguemos ante Él. Que todos nos arrepintamos y le conozcamos. Pero ¿sabe qué me dice también este relato? Esto que les comenté. Es de que en algún momento a nosotros, si nos gusta recibir algo bueno, si queremos que lo bueno sea para nosotros, pero no queremos nosotros en algún momento compartir eso con alguien más. ¿Por qué pensamos en algún momento, ah, está bien, yo en algún momento voy a rechazar a alguien más, pero no queremos ser rechazados? ¿Qué es la gracia? Hemos estado hablando de la gracia. ¿Y qué vamos a hacer con esa gracia? ¿Qué es lo que Jesús hace con esa gracia? Yo quiero llevarlos a un pasaje que vamos a estar viendo y les quiero, pues ese es el mensaje de hoy. La gracia que Dios nos ha dado es una gracia para compartirla. Es una gracia que no podemos quedárnosla nosotros. Debemos de transmitirla. ¿Por qué? Porque somos dispensadores de la gracia. Y un pasaje largo, aunque no vamos a verlo todo, es un pasaje conocido, que es el que encontramos en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 nos habla acerca de la mujer samaritana, la mujer en el pozo, la conversación de una mujer con Jesús. ¿Saben? Por eso me recordé de todo eso, porque esta mujer tenía también una cita a ciegas con Jesús. Ella no lo sabía, pero Jesús en su agenda tenía de que ese día, en esa hora, Él debía de hablar con esta mujer, que no se menciona el nombre. Pero ¿saben? Dice la Escritura, versículo 3, Juan capítulo 4. Jesús entonces se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob, que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Y era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Y en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy una samaritana? Como les decía, la mujer no sabía de que ese día ella tenía que tener un encuentro con Jesús. Pero Jesús, a pesar de toda esa agenda llena que tenía, Él dice en otra versión que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? porque era parte de su plan. Acercarse a una persona que en algún momento nosotros tal vez no lo hubiéramos hecho. No sé qué pasó aquí, pero ahí les dejé todo de una vez. La mujer samaritana. La mujer samaritana pertenecía a una raza rechazada. Ahí dice, ¿cómo se te ocurre hablar con una mujer como yo, que soy samaritana? Porque, ¿sabes? Los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí, dice otra versión. Había un rechazo de los judíos hacia los samaritanos, porque en un momento de la historia, parte de ese pueblo había sido llevado cautivo a Asiria y, por supuesto, adoptó ciertas costumbres religiosas y después se volvió una mezcla de religión, un sincretismo. Entonces ellos adoraban también otras cosas y adoraban también a Dios. Pero luego ellos otra vez regresan y, por supuesto, era una raza mezclada también de asirios. Y entonces para los judíos eso era algo impuro. Eso era algo que no era posible que sucediera. Y entonces ellos tenían cierto rechazo hacia esta raza de los samaritanos. Es más, cuando ellos querían ir hacia otro lugar y necesitaban pasar por Samaria, ellos evitaban ir por ese lugar. Supongamos de que usted piense en que Zumpango, quizá Zumpango es Samaria, y usted necesita ir a San Lucas. Usted no toma esta ruta interamericana, sino que se va por Parramos y da la vuelta hasta Antigua para salir a San Lucas sin pasar por Zumpango, Samaria. Esa era la idea ahí. Ellos ni siquiera podían pasar por ahí. ¿Por qué? Porque era una raza rechazada. Pero no solo era una raza rechazada. La mujer había experimentado un rechazo por su conducta inmoral dentro de los suyos. Esto se puede ver cuando dice acá de que una mujer cerca del mediodía, y en otras versiones dice cerca de la hora sexta, el día comenzaba a las 6 de la mañana y 6 horas después eran las 12 más o menos. ¿Por qué es de que esta mujer era rechazada por su misma raza, por su mismo pueblo? Porque nosotros sabemos la historia. Su vida no era tan ejemplar que digamos. Y Jesús mismo le va a decir, la gente conocía de que ella había tenido varios esposos. Había tenido 5 y estaba con el 6. ¿Y cómo la veía la gente a ella? No solo era de una raza rechazada por los judíos, sino que los mismos, su propia gente también la rechazaba por esa conducta inmoral que ella tenía. Por eso es de que ella prefería llegar a sacar agua a esa hora donde era el momento más tranquilo. Ya las mujeres se encontraban pues haciendo el almuerzo, los negocios pues sin duda algunos cerraban a mediodía y no había nadie que en algún momento a ella la juzgara, la criticara, tal vez le faltara el respeto, porque ella misma quizá había perdido el respeto. Y entonces ella espera una hora silenciosa para poder ir y suplir una necesidad física que ella tenía, conseguir agua. Pero ella no sabía de que todo esto era parte de ese plan divino. Y entonces tiene su encuentro con Jesús. Por eso es de que ella se sorprende cuando Jesús habla con ella, porque eso culturalmente no era posible, religiosamente no sucedía. Un rabino judío hablar con una mujer samaritana y aparte que tenía mala fama, eso no era posible. Sin embargo, nosotros podemos ver acá que Jesús, cuando habla con ella, se da cuenta o le hace ver, porque Jesús ya conocía, de que ella tenía un gran vacío espiritual. Ella quizá había buscado la manera de llenar ese vacío que sentía, y tal vez su forma había sido pues buscarla en algún hombre, pero ya habían pasado 5 y ella continuaba con ese estilo de vida. Jesús sabe de eso y Jesús le va a ofrecer algo diferente. Jesús, como le decía, no se presenta como una persona egoísta, arrogante, racista. No se presenta como alguien con prejuicios, porque Jesús está viendo el interior de esta mujer. Ella, a Jesús no le importaba lo externo de ella, lo que estaba viviendo ella. Pero eso sí, ella, Jesús, podía ver claramente su condición espiritual, y es la condición espiritual que todos teníamos antes de conocer a Cristo. Estábamos muertos en vida. Ella era una mujer, sí, con mucho por delante todavía, pero que a como estaba, Jesús sabía que no podía continuar así. Ella necesitaba algo diferente, y Jesús le ofrece esa agua que realmente podía satisfacer esa sed que ella no había encontrado de ninguna otra manera. ¿Sabe qué es lo que necesitaba esta mujer? Ella necesitaba de la gracia de Dios. ¿Y sabe quién era ese medio para transmitir esa gracia del Señor a la vida de ella? Jesús mismo. Y nosotros vamos a aprender cómo es que también nosotros debemos entonces de ser esos transmisores de la gracia. Debemos de ser esos dispensadores de la gracia de Dios. Jesús conoce, sabe muy bien de que ella tenía un problema, y le dice el versículo 13: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, haciendo referencia al agua que tenía ahí. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y la respuesta de la mujer es: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí para sacarla. Su respuesta demuestra esa gran necesidad. Y Jesús conocía esa necesidad, pero ¿sabe? Jesús también sabía acerca de su pecado. Y esa es otra escena donde la conversación cambia con él. Jesús y la mujer. ¿Saben? Jesús va a confrontar su pecado, pero lo hace de una manera muy sutil, lo hace de una manera muy caballerosa. Jesús le dice: muy bien, te voy a dar esa agua, pero llama a tu marido. Y miren, eso fue como un gran leñazo o un chancletazo de las mamás, porque estaba tocando esa debilidad, estaba rasgando esa herida que ella tenía y que era malo. Jesús le dice, ella responde: pues no tengo marido. Y Jesús le dice: es cierto, 5 has tenido y el que ahora está contigo ni siquiera es tu marido. Jesús la confronta con su pecado. Y sabe, nosotros no vemos en el relato de que ella se sintió ofendida y empezó a poner oposición, a rechazar a Jesús. ¿Por qué? Por la manera en que Jesús se acerca con ella. ¿Cómo era Jesús? Lleno de gracia. Sus palabras eran con gracia. Su actitud, su manera de ver a la gente, su manera de tratar a la gente, su manera de enseñar, tenía gracia. Y la gente podía estar receptiva al mensaje de Jesús. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? No sé si lo mismo que ella había vivido con todos sus vecinos. Crítica, regaños y un montón de cosas más. Pero nosotros podemos ver acá que ella no opone resistencia. Está dispuesta a escuchar. Sí va a argumentar otro tipo de cosas. Quiere conocer algunos detalles. Y nosotros ahí podemos darnos cuenta de que esta mujer conocía la profecía. Sabía de todo lo que en el Antiguo Testamento se encontraba. Sabía muy bien de cómo había surgido ese pozo y por qué estaba ese pozo ahí. Sabía de que iba a venir un profeta. Sabía de que había un monte donde se adoraba y conocía muy bien que los judíos adoraban en otro monte. Y ella aprovecha al decirle a Jesús, porque piensa de que tal vez él puede dar respuesta a eso. Pero Jesús desvía todo eso, porque hay una necesidad importante que tiene que trabajar con ella. Esa necesidad de su vida espiritual. Y aquí entonces nosotros vamos a ver de que después de todo lo que pasó, la samaritana se va. La samaritana se va sorprendida al saber de lo que Jesús le había dicho. Y no solo eso, ¿sabe? La samaritana, dice el relato, de que salió, dejó su cántaro. Era lo que le importaba. Ella había ido a eso, pero no le importó dejar ese cántaro y salir a contarle a esa gente, contarle a los suyos de que había llegado alguien y que quizá era el cumplimiento de esa profecía. ¿Sabe en qué se convirtió esta mujer? En una dispensadora de la gracia de Dios. Les comentó lo que Jesús había hecho por ella. La mujer tuvo esa experiencia inolvidable en su vida al encontrarse con Jesús. Y esto es lo que nosotros en parte necesitamos también hacer con la gracia. Ya la hemos recibido, en parte quizá la hemos entendido, pero ahora necesitamos nosotros saber, según la palabra, ¿qué necesitamos hacer con esa gracia? Pablo también entendió eso y dice en Hechos 20:24, en ninguna manera, dice Pablo, estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Dios espera que compartamos esa gracia. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Sabe qué es lo que tuvo que enfrentar Jesús y que estuvo dispuesto a hacerlo? Y que nosotros a través de la palabra lo vemos. No fue algo fácil, pero Jesús lo hizo. ¿Sabe? Jesús derribó los prejuicios al venir acá con el propósito también de transmitir esa gracia. Los prejuicios raciales. Aquí nosotros vemos claramente de que a Jesús no le importaba la raza. No le importaba a quién él necesitaba transmitirle de esa gracia. No le importaba el problema que existía entre los judíos y los samaritanos. De hecho, Jesús en sus enseñanzas varias, él menciona a los samaritanos como ejemplo de cómo ellos debían también de actuar. El buen samaritano, por ejemplo, esta mujer precisamente queda ahí registrada, una mujer samaritana. Jesús sabía muy bien que los samaritanos eran rechazados, pero a Jesús quería derribar esas barreras, esos prejuicios raciales, esos prejuicios también culturales. La misma cultura judía en ese tiempo no le permitía a Jesús hablarle a una mujer en ese horario y en ese lugar y a solas. Y a Jesús no le importó eso. Por eso es de que cuando los discípulos llegan, se quedan asombrados y dicen, ¿qué está pasando? Ellos están viendo que Jesús está hablando con una mujer y eso es extraño. Eso no es parte de la cultura. Eso no se hace, eso no es permitido. Pero Jesús derriba todos esos prejuicios que ellos tienen. Ahora, Pablo lo va a decir también más adelante en Gálatas, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer. En Cristo todos somos uno. Y también Jesús derribó esos prejuicios religiosos, esa religiosidad que existía en el ambiente. Jesús no está pensando darle una respuesta a la mujer por lo que ella preguntaba en relación al monte, pero sí le da una mejor respuesta y le dice que en realidad no era importante el lugar, sino a quién iba a adorar y cómo iba a adorar. Pero ¿qué decía la religión? No. En ciertos lados se adora, en otros lados no se adora. Y Jesús derribó todo esto en todo lo que él hacía. Si usted recuerda muy bien, a propósito, Jesús usaba el sábado para enseñar a aquellos de que esa religiosidad no era importante, que esa religiosidad no estaba permitiendo que pudiéramos expresar la gracia de Dios hacia los demás. Y Jesús entonces sanaba en sábado. ¿Y qué decían los demás? Eso no es permitido. Eso no es posible, eso no se hace. Tienes que hacerlo en otro día. Y ustedes saben muy bien las respuestas que Jesús daba. Jesús derribó ese tipo de prejuicios religiosos que tenían. Y hay muchos más prejuicios que existían en ese tiempo. El tema de las edades. Los niños y los adultos no tenían el mismo valor. Los niños no podían ser escuchados. Los niños no eran importantes. Los adultos sí. Y eso creaba una barrera para que no se pudiera expresar también esa gracia de Dios. ¿Recuerdan aquella situación donde Jesús estaba hablando y de repente unos niños quieren acercarse a Jesús y los discípulos dicen, por favor, alejen a los niños, sáquenlos? El maestro va a dar una conferencia. ¿Cómo se les ocurre traer a los niños para que interrumpan? Y Jesús mira, se da cuenta y dice: por favor, momento, traigan a los niños, tráiganlos. Y toma a los niños y les dice: ¿saben? De ellos es el reino de los cielos. No les impidan llegar acá conmigo. De hecho, ¿saben qué? Ustedes, si quieren estar allá, tienen que ser como ellos. Jesús derriba eso, rompe con eso. ¿Por qué? Era una nueva etapa. Era una etapa de la gracia. Y sobre todo, Jesús derribó esos prejuicios de estructuras. Líderes y seguidores. Jesús invirtió la estructura del liderazgo. El líder era aquel que le servían en ese tiempo. Pero Jesús dice: no, miren, tiene que ser al revés. Esto funciona diferente. Aquel que quiere ser líder, aquel que quiere estar en primer lugar, ese es el primero que debe de servir. Jesús estaba cambiando todo lo que ellos conocían y todo lo que ellos seguían, pero todo eso no les permitía compartir esa gracia. Cuando nosotros vemos este relato acá, nos damos cuenta de que sí, la mujer conocía muy bien la antipatía que existía entre esos grupos, pero aún así ella se maravilló de que Jesús se acercara a hablar con ella. Y Jesús hábilmente, como les decía, hizo a un lado lo que ella en algún momento quería saber, porque conocía la necesidad, y la necesidad era saciar de sed a esta mujer, pero esa sed interna. Ella necesitaba de la gracia, y Jesús no la juzgó, sino que le ofreció una solución duradera a su sentido de culpabilidad debido a su vida desordenada. Ante ella, Jesús se identifica como el Mesías. Sí, yo soy el Mesías, le dice. A otros le ocultaba eso. Su transformación captó la atención de todos los demás. Esta mujer había recibido la gracia de Dios. Y el relato dice de que cuando ella va y le comenta esto a todos los demás, se acercan a Jesús, llegan y quieren que les siga enseñando, y le piden que se quede un tiempo más, y Jesús se queda. Y dice que muchos de los samaritanos creyeron en él. Aquellos rechazados por los judíos, aquellos herejes quizá, estos fueron los que creyeron en Jesús esa vez. Hermanos, Jesús nos está dando un modelo de cómo nosotros también debemos de compartir esa gracia de una manera práctica, a través de todo lo que nosotros hacemos, donde nosotros estemos. Hay una clave en todo esto, y es la palabra amor. ¿Conoce usted los valores que tenemos como iglesia, Alfa y Omega? ¿Alguien? Solo levante su mano, tal vez no los recuerda. ¿Cuáles son los valores de iglesia Alfa y Omega? ¿Qué es lo que valoramos como iglesia? El amor. Pero también está el evangelismo. Y escuchábamos y hemos escuchado acerca del evangelismo. ¿Es necesario eso? Sí, es necesario. Pero déjeme decirle de que el amor es el punto de partida indispensable para presentar nuestra fe de una manera llena de gracia. Pero si nosotros rechazamos a aquellos que no comparten nuestras convicciones, díganme, ¿cómo van a querer acercarse a nosotros? ¿Cómo van a querer acercarse a Jesús? Y díganme, imagínense si nosotros aquí mismo, en la iglesia, nos rechazamos unos a otros. Si aquí en la iglesia no tenemos ese amor, ¿cómo esperamos que haya un cambio y que esto mejore cada vez más? Cuando ponemos esto en práctica, hermanos, el evangelismo va a ser algo natural, algo espontáneo. El evangelismo se va a convertir en un estilo de vida. Vamos a ser atractivos también allá afuera cuando nosotros demostremos amor. Y con amor nosotros compartamos de la gracia. ¿A quiénes? Aquellos que han sido rechazados. Aquellos que han sido despreciados por muchos. ¿Conoce usted a alguien que necesita de la gracia de Dios? Yo quiero dejarles esto para que podamos reflexionar. ¿Qué barreras tenemos que no nos permiten compartir esa gracia de Dios? ¿Será que también somos religiosos? Aquel no hay que tomarlo en cuenta. Ni siquiera viene a la iglesia. Miren, aquellos. ¿Barreras de raza? ¿Usted cree que pertenece a una raza diferente y que es distinto a los demás? ¿Cree que el apellido le da cierto rango, otro nivel, otro estatus dentro de la sociedad o dentro de la iglesia? Y entonces, por esa razón, usted no se puede acercar a cierto grupo de personas. ¿Es eso una barrera? ¿O muy intelectuales? Nos creemos muy intelectuales y creemos que no podemos acercarnos a aquellos que están en un nivel inferior. Le hago la siguiente pregunta: ¿cómo tratamos a aquellos que son rechazados por los demás? ¿Cómo son nuestras críticas hacia ellos? ¿Cómo son nuestras palabras? ¿En realidad queremos que ellos se acerquen a nosotros? ¿Que ellos conozcan de esta gracia que Dios ha dejado? ¿Cómo somos con aquellos que han fracasado en su vida familiar? ¿Cómo somos con aquellos que han fracasado en su matrimonio? ¿Cómo los vemos? ¿Con gracia hablamos, pensamos con gracia hacia esas personas? ¿O las criticamos, las juzgamos, las condenamos? La semana pasada hablábamos de eso. Nosotros estuvimos en esa condición. Pero Dios dijo: los declaro inocentes, porque Cristo pagó la condena que a nosotros nos correspondía. Y la última, ¿cuántas personas necesitadas de gracia conoce usted? ¿Se va a acercar a esas personas? ¿O toda la vida las ha conocido, las ha visto y tal vez son las que trabajan con usted en su casa, las que están compartiendo un escritorio en el trabajo y nunca le ha compartido de la gracia? ¿Cómo es usted con los de afuera? El hermano Efra decía hoy, bueno, que llena está la iglesia. Se puede llenar más si nosotros pusiéramos en práctica esto. ¿Por qué? Porque la gente va a preguntar, la gente va a decir, ¿por qué ustedes son diferentes? ¿Por qué se puede ver algo distinto en ustedes? Queremos eso también. Y usted le va a decir, pues venga Alfa y Omega. Pero podríamos decir eso ahora. Necesitamos esa gracia para compartir. Y hermano, le digo algo también. Termino con esto. A veces somos muy buenos también allá afuera. Y en nuestra casa, como dice aquel dicho, candil de la calle. Comience también en su casa. ¿Cómo es el trato con su esposa, con su esposo, con sus hijos? ¿Son palabras de gracia? La gracia es para compartir. Y ese es el reto. Compartamos de la gracia, hermanos. Padre, gracias, Señor, porque tú nos enseñas cómo nosotros debemos de conducirnos en la sociedad, donde quiera que estemos, y cómo debemos de tratar a aquellos que definitivamente en alguna manera no comparten nuestras convicciones. ¿Cómo podemos tratar a aquellos que comparten nuestras convicciones, pero quizá han fallado en ciertas áreas de su vida? ¿Cómo nosotros los tratamos? Señor, ayúdanos de veras a que nosotros, como hijos tuyos, que entendemos lo que has hecho por nosotros, podamos ser esos dispensadores de la gracia, que otros puedan llegar a través de cómo nosotros los tratamos. Ayúdanos, Señor, por favor, en todo esto. En Cristo Jesús. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana. Y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!